Bueno, medios nacionales hablan de las cataratas del Iguazú con una inversión que van a recibir próximamente para mejorar su infraestructura. Una inversión importante que arrancaría dentro de poco tiempo. Por eso nosotros estamos en comunicación con el titular de la empresa Iguazú Argentina, Roberto Enríquez, para que nos hable de las mismas. Roberto, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Cuéntenos de qué se trata.
Bueno, dentro de el plan, digamos, que se está trabajando con la Administración de Parques Nacionales, se está viendo, digamos, toda la cuestión que significa, digamos, por la evolución, digamos, de los visitantes dentro del Parque Nacional Iguazú, aumentar la capacidad de carga y mejorar la visita dentro del parque. Uh-huh. Sobre todo, bueno, todos sabemos lo que pasó en julio, digamos, que fue récord histórico de visitantes en vacaciones de julio.
Claro.
Y bueno, todo indica que con el tema de low cost y todo el tema de estos de vuelos baratos, indicaría que esta visitación al Parque Nacional de Iguazú y, bueno, las políticas de turismo de la provincia de Misiones, bueno, indica que incrementaría la visita al parque y, bueno, eso es motivo de rever un poquito todo el tema del flujo de funcionamiento dentro del parque del visitante. Y dentro de eso aparecen tres o cuatro cuestiones que son centrales. Una es el balcón Garganta del Diablo. Ajá. Que es uno de los límites a la capacidad de carga del parque, porque según algunos cálculos que hace Parques Nacionales, el balcón Garganta tendría una capacidad de aproximadamente entre 5.000 y 8.000 visitantes diarios al balcón.
Sí.
Cosa que
está superada, digamos, ¿no?
Claro, y sobre todo en algunos de 60, 80, 90 días del parque, de acuerdo como lo queramos mirar, está superado esa cantidad diaria de visitantes. Entonces, bueno, se supone que la calidad de la visita, porque el visitante va fundamentalmente a ver el balcón Garganta, se encontraría sin poder visitarla. Eso no es tan así porque la gente de alguna manera tampoco se queda tanto en el balcón, sino que se va rotando. Pero sí es cierto que el balcón Garganta quedó chico. Y sí. Bueno, una de las inversiones más importantes es la ampliación del balcón Garganta hasta prácticamente duplicar o triplicar la capacidad.
Ajá.
Esa es una de las inversiones más importantes. Y después también la otra es la de ampliación de la vía, de hacer una doble vía a Garganta del Diablo para permitir que el flujo de trenes, digamos, vaya a uno y vuelva a otro, con mucha más seguridad y mucho más rapidez, digamos, de lo que hoy se puede tener en el Parque Nacional. ¿No
o cierto? Sea, haya más frecuencias de trenes, digamos, también.
Exactamente, que esa es de alguna manera también uno de los puntos que permitiría, digamos, poder acceder a los saltos, tanto al circuito inferior, superior y Garganta, rápidamente volver al centro de visitantes, como para poder consumir algo, comer algo y después volver otra vez a otro circuito. Y claro, el otro que no tiene el parque, que es también algo muy importante, es generar una nueva estación, que es la estación Ex Hoteles, que estaría atrás del Ex Hotel Cataratas, del viejo Hotel Cataratas.
Ajá.
Cerquita ahí del Sheraton.
Sí.
Entonces ahí sí tendríamos una estación para el circuito inferior, otra estación para el circuito superior y otra para Garganta del Diablo.
Ajá.
Y eso sí permitiría que la gente se mueva con mucha más libertad, porque hoy tenemos solo la estación Catarata, es la que distribuye al circuito superior y al circuito inferior. Y eso hace que se produzca ahí una gran congestión de gente, y bueno, también está el tema de personas de edad y discapacitados, que también complica un poquito el movimiento, ¿no es cierto?, en esos sectores de alta conflictividad, digamos, ¿no?
O sea que sería una doble vía férrea de ida y vuelta de lo que actualmente está, y además una bifurcación que iría hasta donde está el viejo Hotel Cataratas.
Exactamente, exactamente. Eso en la parte ferroviaria, y lo otro es la ampliación del balcón Garganta del Diablo y una pasarela que sería una pasarela que en el circuito inferior que permitiría, hoy el parque más o menos es 90%, 90 y pico por ciento accesible a personas con discapacidad.
Sí.
Y con esta pasarela lo haríamos 100% accesible, que también es un tema muy importante, digamos, porque en el circuito inferior la gente con silla de rueda y demás no pueden acceder a la totalidad del paseo porque tienen escalones y subidas y bajadas del circuito inferior que hacen que estas personas no puedan visitarlas. Entonces, con esta pasarela lo haríamos 100% accesible al parque, que también es una cuestión desde el punto de vista como destino, es muy, muy importante, ¿no?
Le quiero preguntar también, Roberto, cuando se haga la obra de la ampliación del balcón de Garganta del Diablo, ¿se cierra ese balcón para la visita del turista? Digo, ¿va a haber algunos días en que va a estar cerrado o se puede, estiman ustedes, hacer la obra mientras la gente sigue visitando el parque?
No, se va a hacer en paralelo. La gente se va a ampliar, digamos, si nos ubicamos en el balcón para el lado izquierdo, o sea que el balcón va a seguir funcionando como tal hasta la terminación del otro y no va a impedir la visita, porque se va a construir bien bien al lado del actual balcón, ¿no es cierto?, para el lado izquierdo. Así que en ese sentido no va a haber problema de que la gente pueda seguir visitando el balcón Garganta, ¿no es cierto?
Le quiero preguntar, ¿hay un sendero, hay una... esas pasarelas que han quedado ya destruidas, ¿no? Creo que por una inundación muy grande hace ya varios años. ¿Se había hablado en algún momento de reconstruirlas? ¿Está eso en los planes o no?
No, las pasarelas que quedaron desde la década del 80, ¿no?
Sí.
Que quedaron ahí algunas tiradas, destruidas, caídas. Eso, digamos, hay un plan de sacarlas, ¿no es cierto? Pero ajá, bueno, como tiene también que ver con todo un tema de medio ambiente, en algunos casos hay que hacer algunas voladuras, así que está, pero también está previsto dentro de este tipo de plan de obras que se está manejando con parques nacionales, que también de sacarla porque, bueno, tiene algún impacto ahí visual que,
claro,
que de alguna manera habría que corregirlo, ¿no?
Está bien.
Pero bueno, eso más o menos en general, y lo otro, bueno, lo que fue el día viernes, la inauguración de la primer locomotora eléctrica, que también es un tema muy importante de cara a lo que está pasando en todo el mundo con lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, todas las energías renovables y todo lo que se habla respecto al cuidado del medio ambiente. Creo que este tema de la locomotora eléctrica es superador a 100% a lo que teníamos, que es el combustible a gas, que el gas es también muy ecológico comparado con lo que podría ser, digamos, los combustibles como gasoil, nafta, etcétera.
Claro.
Pero bueno, lo eléctrico es el 100% ecológico porque tiene cero combustión, no tiene ni siquiera eléctrico con baterías, como si fueran cargas de celulares que hacen que ni siquiera tengan las vías algún tema eléctrico que podrían afectar al tema de animales y demás, ¿no?
Exacto.
Así que también ese es un tema muy muy importante de posicionar al destino Iguazú Misiones como un destino ecológico, 100% accesible a personas con discapacidades, y bueno, y todo lo que hoy representa Iguazú en Argentina, ¿no?
El estacionamiento en estos días, ¿cómo ha funcionado? Digo, en estos días de gran afluencia de turistas allí.
No, bien, bien, anduvo bastante bien. Eso también se fue corrigiendo, digamos, y todavía hay para hacer algunas cositas más para darle mejor capacidad ahí al estacionamiento, pero sí, en líneas generales funcionó bien. Lo que se está reclamando a Parques Nacionales, y estamos trabajando conjuntamente, es todo el reclamo que pasó, digamos, ahora en julio, que es el reclamo de poder pagar en el acceso con tarjetas de débito y crédito.
Ajá, ¿y cuál es el impedimento para hacerlo, Roberto?
Bueno, no, es un tema que, digamos, el acceso, el ticket de acceso lo maneja Parques Nacionales, y bueno, nos consta que está trabajando para imponerlo. Nosotros ya en el estacionamiento, que es la parte que nosotros cobramos, a partir ya del lunes, como es la exigencia de AFIP, a partir de ahora que todo tiene que ser manejado con débito y crédito. Nosotros ya lo ponemos en marcha a partir del lunes. Y bueno, Parque sabemos que está trabajando en el tema, esperemos que a la brevedad se pueda tener el acceso con esta facilidad de pago, porque hoy en día la gente sí. se maneja con tarjetas y bueno...
El dinero electrónico, el dinero electrónico es lo que va marcando en el mundo, ¿no? Digamos.
Exactamente, ya el efectivo cada vez menos y bueno, aparte de ser un requerimiento importante de los órganos de control, la AFIP, etcétera, que hacen necesario que ese tipo de cobros esté totalmente por vía electrónica, ¿no es cierto? Tarjetas de crédito, etcétera.
Exacto. Aquí un oyente me dice, en Brasil, del lado brasilero, el estacionamiento es bastante lejos y después se aborda un colectivo para llegar hasta la zona donde después uno baja y va caminando. No se piensa en nada de eso, ¿no? Aquí del lado de nuestro país.
No, porque justamente, digamos, esa es la gran diferencia del Parque Nacional Iguazú de Argentina, porque justamente desde el punto de vista ecológico, en eso somos estamos muy lejos de Brasil, porque Brasil tiene colectivo con combustión. Es una cosa que si bien van en colectivo no es lo mejor desde el punto de vista ecológico, ni siquiera del tipo de animales, se puede cruzar un puma, un cuatí, cualquier cosa, y con el colectivo es un riesgo de atropellamiento de los animales. En ese sentido, digamos, el diseño del Parque Nacional Iguazú ha previsto todo ese tipo de cuestiones, con un área de recepción al visitante y a partir de ahí canalizar a todo lo que es el área antrópica de cuidado justamente de toda la vegetación, que hoy uno ve en el parque eso de lo que era el parque hace 20 años atrás, una gran vegetación, los árboles, todo el bosque se ha vuelto a regenerar y permite que el visitante acceda a los circuitos a través de ese tren ecológico y que no tiene el tránsito de lo que sería un colectivo, ¿no?
Claro, está bien. ¿Estas obras arrancan más o menos en 3 meses de las que hablamos al principio de la nota, Roberto?
Sí, yo calculo que sí. Yo comentaba que estamos justamente terminando con los proyectos ejecutivos y, bueno, algunas cuestiones de tipo contractual con parques nacionales y entendemos que sí, en el transcurso de 2 o 3 meses empezaremos. También como el tema sanitarios, que también es un reclamo del visitante, ampliación de todos los sanitarios dentro del parque, que también eso ha quedado corto, digamos, en cuanto al servicio que necesita el turista.
Claro.
Y así que, bueno, también eso me había olvidado de comentarles.
Está bien. 100, más o menos se calculaba en 100 millones de pesos, al menos eso dicen las publicaciones. ¿Es así, Roberto, la inversión sí. que se viene?
Sí, aproximadamente sí, más o menos esa es... el entorno de las inversiones que están previstas, de todo esto que estaba comentando, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias por su tiempo y que tenga un buen domingo, Roberto.
Gracias. Igualmente para ustedes. Saludos.
Hasta luego. Roberto Enríquez, de la empresa Iguazú Argentina, nos hablaba entonces sobre lo que...